Bueno, hoy es 20 de marzo de 1997. Estamos aquí en Valle de Guadalupe, en la empresa de don Luis Agustín Cheto. ¿Su segundo apellido? Cheto. Cheto. Cheto, Cheto. Muy bien. Pues muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Este es un testimonio que nos va a ser muy útil para conocer lo que es la historia del valle en la parte de las empresas vitivinícolas. Y pues nos gustaría iniciar con el origen, con la tradición familiar, de don Ángel. Don Ángel, ¿de dónde era originario?
De Italia, de italiano, en 1922 a México, a los 22 años llegó, 22, 23 años.
Y pues para la región de Baja California es muy importante este origen, porque de alguna manera va a ser esta cultura que va a llegar a trabajar aquí, a recrear, ¿no?, a Baja California, de este origen italiano. ¿De qué región específicamente llega?
Del Trentino italiano, de la zona del Trentino, o sea, de un pueblo que está situado a 20 kilómetros al este de Trento, Selva del Ilérico, Italia. Él llegó ya estando casado. Mi madre estaba en Italia, tengo un hermano que nació allá, ya hasta quedó, y a los 11 años logró traerlos mi padre, ¿cómo se llama?, a México. Él, cuando llegó, llegó a una ex hacienda que había, porque eran colonias de italianos que venían. Estaba en la zona de, para el estado de Jalisco. Pero ahí hubo una serie de problemas y la colonia se desbarató a los pocos meses de haber reformado. Entonces unos se fueron hacia el norte del país, otros hacia las costas del país y otros se vinieron a Baja California. Mi padre fue uno de ellos, llegó a Mexicali y trabajó sus primeros 2 años en Mexicali con otros italianos que estaban ahí, radicados ya. Y de ahí después se pasó a Tijuana. En Tijuana llegó a trabajar a una cervecería que estaba ahí, cervecería Cardinali. Después de un tiempo X se asoció con otro señor, un señor Cruz, y empezaron a hacer algo de vinos en esa zona ahí.
¿En qué año sería? ¿1927?
28.
28. Entonces, a su papá, a don Ángel, le toca exactamente el periodo de la ley seca.
Claro, así es.
Y en ese contexto, la costumbre alimenticia de ese entonces era del vino.
Pues no, ¿cómo se llama? Ahí hacían de todo tipo de licores hacían ahí, ¿verdad? Pero también hacían vinos, con la nube de uva que había, ¿verdad? En las zonas ahí, cercanas a Tijuana, ¿verdad? Después de eso, ¿cómo se llama? Se separaron ellos antes de la Segunda Guerra Mundial.
¿Cruz qué, perdón, me dijo?
Creo que era Ignacio Cruz.
Ignacio Cruz. Entonces ellos se asocian.
Se asocian, ¿cómo se llama? Y empiezan a hacer algo de licores, precisamente por eso que usted acaba de decir. La zona de la...
De la ley seca.
De la ley seca mexicana.
Pero, discúlpeme, su papá, de esta región de Italia, es una región en donde, de viñedos.
De viñedos, claro está.
¿Y la familia, su abuelo?
No, en que se empezó a dedicar a hacer lo que un destilado que me llamaban grapa. Y algo de vino será mi padre. Él empezó desde muy jovencillo.
Pero allá en Italia.
Allá. Y después, cuando llegó acá, empezó a aplicar ciertas. Y que pudo, porque pues, primero había que mantenerse. Y después, cuando empezaron a poder ir haciendo cosas, empezaron a fabricar algo de vino ahí. Y después se dedicó él a hacerlo. Y en el tiempo de. Antes de la Segunda Guerra Mundial, pues ya se hacía vino en la primera planta que tuvo ahí Tijuana, ¿verdad? A lo que era en la entrada del Polcañón Johnson, Tijuana, donde están ahorita la planta de envasamiento nuestra y las oficinas generales ahí están, todavía ahorita. Después de eso, se compró años después otra planta que estaba en Tecate, en Nicolás Tecate. Procesaba agua de la zona de Tecate, San Valentín y otras zonas de eso. Y después, años después, nosotros nos asociamos con la Casa Domecq, en este caso con don Antonio Ariza. Para poner ¿cómo se llama? La planta que es Líder de Guadalupe, que está aquí arriba, en la carretera. La cual yo la manejé pues hasta hace unos cuantos años. Estuve manejando esa planta y la cual todavía ahorita. Pues es prácticamente mitad Domecq y mitad mía, y mitad nuestra.
Vides de Guadalupe.
Así es lo que está ahí arriba. Uh-huh. No es, o sea, es 51-49 esta planta. Entonces ahorita la están manejando ellos. Nada más. Yo hace 22 años después de que empezamos a hacer esa planta, yo inicié esta planta que está aquí. Esta planta es nuestra, 100%. La planta de Tecate ya no existe, se clausuró. Entonces esta planta, para todos nuestros productos, nuestros vinos, aquí es donde se produce. Y en la planta de Tijuana se añejan tintos y se envasan. ¿Cómo se llama? Y también los vinos blancos. Esperamos que pronto envasemos también en esta planta. Posiblemente pueda ser este próximo año sin falta.
¿Y cuál fue? El primer contacto, me decía que el señor Ángel empieza en Tijuana. Entonces, ¿cuál fue el primer contacto que él tiene con Valle de Guadalupe?
Ah, en los primeros tiempos él empezó a hacer vino con uvas que había en la zona se llamaba el Valle Redondo, cercano entre Tijuana y Tecate. Está el güey yo ahí, ¿por qué me lo? Pásemelo. Ah. ¿Qué dice? ¿Pero qué han hecho? Eso no es nada.
Bueno, entonces me decía que cuando Don Ángel empieza en Tijuana, traen la uva de Valle Redondo.
De Valle Redondo y algo de la zona de Tecate.
De algo de la zona de Tecate. ¿Y cuándo es que
Pues
se empieza?
al crecimiento de la planta de Tijuana, habiendo más necesidades, se empiezan a comprar uvas aquí en Valle de Guadalupe.
¿Cómo en qué tiempo sería que tiene la empresa Cheto con Valle de Guadalupe contacto?
Pues hará unos 45 años.
45 años, sería en 1950. ¿Y quiénes eran los que producían aquí en Valle la uva?
Pues que yo recuerde, se le compraba un señor Moisés Nazaroff, señor Mojov, no recuerdo cómo se llamaba. Pues había muchos rusos, Samarin, Juan Samarin, primero antes a su padre de él, después a Juan Samarín y después a sus nietos.
Alejandro.
Alejandro es nieto. Es hijo de Juan, pero tenía su padre, creo que de Juan era Moisés. Moisés Samarín. Y ¿cómo se llama? Y después había muchos otros rusos, ¿verdad? Que tenían también propiedades. Año con año se iba creciendo y se le iba comprando pues a más gente, ¿no?
¿En qué momento se incorpora Tecate a la empresa Cheto?
La planta. Película de Tecate. Pues debe de haber sido en el año de, no sé, quizá en el 48.
Antes que en Valle de Guadalupe.
Ah, sí, claro.
¿Cuál fue la necesidad de abrir la planta en Tecate?
Bueno, en primer lugar ya estaba la planta ahí. Nosotros la ampliamos después un poquito más. Esa planta era del señor, cuando nosotros la compramos, era del señor Vázquez. José Vázquez, era el que la manejaba, que la tenía, y después la compramos nosotros.
¿Y qué producía el señor Vázquez?
También vinos, vinos grandes y todo, una planta pequeña. Después nosotros llegó un momento cuando ya fue nuestra esa planta, a los 2-3 años, decidimos que todos nuestros vinos tintos los producíamos en Tijuana. Y todos los blancos los producíamos en Tecate.
Uh-huh.
Y envasábamos todo en Tijuana. Después de eso, pues cerramos Tecate y entonces nada más estamos produciendo en la planta de aquí, que está. Luego, pues todo, y nada más que al final estamos produciendo todo aquí se muele toda nuestra uva, para brandy, para concentrado, para aguardiente, se procesan aquí. Y una vez ya procesados, se mueven, los que se envasan, se mueven a Tijuana, refrigerados, todo refrigerado, en pipas, tipo lecheras. Y ahí se añade.
¿En qué año se abre esta planta?
Se abre de 23, las históricas, 97, no, años, 67.
En el
67. No, en el 68, en 1967. Si la planta de Tijuana tiene 40 años, debería ser en el 37.
O sea, en el 67.
Entonces serán en 77. 72 fue. Exactamente.
Y fue el momento en que, como se abrió esta planta, se cierra la de Tecate.
Sí.
¿O fue antes?
No, pues en ese momento.
En ese momento, porque ya esta planta satisfacía más las necesidades y.
Pues el grueso de nuestra uva estaba aquí. Y entonces, para ahorrar fletes, ahorrar muchas cosas, uh-huh, se procesó aquí. Y por sus climas y todo, entonces se dejó de procesar en todas las otras, en las otras dos plantas, todos.
¿En qué año se incorpora usted a la empresa Cheto?
Pues recién he salido de la escuela, o puede decir que antes, pero hace ya muchos años. Pues hace ya más de 55 años.
Entonces, ¿a usted le toca la dirección de esta fábrica?
Esta planta, precisamente en el año que mi padre murió, yo inicié esta planta.
Entonces,
mi padre apenas conoció aquella planta arriba de su inicio, de su primer año de vida.
¿Vides de Guadalupe?
Sí. Como le digo, esta planta yo la manejé pues, durante casi 20 años. Y después ellos, los otros socios, la están manejando ahora. Pero seguimos de socios.
Entonces, podríamos decir que la obra de Don Ángel va a ser desde la fábrica del camión Johnson, la de Tecate, y el momento en que usted entra como directivo de la empresa es que se forma esta fábrica de aquí de Valle de Guadalupe.
Esta.
Bueno, pero su padre también apoya con la de Vides de Guadalupe.
Bueno, sí, claro. Él fue, mi padre siempre siguió y formó parte de nosotros, ¿no? Hasta que murió, pues él era el que, vamos a decir, que mandaba. Ahora me toca a mí un rato. Y al rato será mi hijo.
¿Su hijo, qué formación lleva?
Luis también. Luego él está en la empresa de nosotros desde que salió, desde antes. Estaba en la escuela aquí, venía acá, iba al campo, estaba en los ranchos, viernes, sábado, los días de vacaciones. Y ahora pues está tocando manejar las plantas nuestras que están en el interior, que es donde se envasa gran parte de nuestra producción. Como es sangría, nosotros producimos mucho sangría. Allá ahí y de todo. Claro, se ve que se pasa en el distrito.
Entonces, don Ángel, en la cuestión de las fábricas, ya hablamos de Tecate, hablamos de Tijuana, hablamos de Valle de Guadalupe. ¿En otro lugar de la República tienen también?
Ahorita sí. Tenemos en la costa de Hermosillo una planta para hacer grande. Tenemos otra planta para hacer jugo concentrado de uvas.
En Hermosillo. Y aparte.
Y tenemos unas envasadoras muy grandes en la ciudad mía. En Tlalnepantla.
¿A partir de qué año están en Sonora?
En Sonora tenemos ya.
Entonces, casi cuando se empieza a construir esta fábrica, ¿también se empieza allá?
¿Sonora? No, más tarde.
Más tarde.
Sonora tiene pues, la mitad del tiempo que tiene esta planta, ¿eh? Va a crecer mucho, ¿por qué va a crecer mucho? Porque pues cada día hay más uva ahí. Y entonces va a crecer ahí.
Muy bien. ¿Y la planta embotelladora de la Ciudad de México es reciente?
Sí. Sí, ahí envasamos sangría Viña Real, tequilada, que es una especie de sangría de whisky con uno. Y Brandy, que estamos envasando también ahí.
Entonces, eso es en cuanto a lo que es la producción del vino. Y en cuanto al viñedo, me decía que se abastecía al principio de Valle Redondo, de Tecate, posteriormente en el 50 de Valle de Guadalupe y...
Cuando las ventas fueron creciendo y las otras partes no tenían lo suficiente de eso, eso me fue.
Y por el lado de Mexicali, ¿cuándo es que empiezan a comprar
Bueno, ahí fue una. Ahí empezamos.
¿Cómo es que buscaron el terreno allá? ¿Qué características tiene Mexicali que les interesó?
Bueno, pues nos interesó, pero no precisamente para hacer vino. Yo siempre dije que Mexicali servía para hacer uva de mesa, uva pasa. Y uva industrial en cuanto a hacer aguardiente, para usarse como para el brandy de uva. Pero, por desgracia, para nosotros y para Mexicali, pues llega tarde la uva. Esa, no es que se hayan cubierto las fallas. Falta que todavía nos presten más dinero, señores, ¿no? Para poder hacer uso completo de esta vida.
Y entonces en Mexicali la producción es para uva de mesa.
También lo puede ser, claro. Y uva pasa. Nosotros hace años traíamos mucha agua del Valle Mexicali, ya no, porque además mucha se ha secado, la han abandonado, por cuestiones de precio, ¿no?
Entonces, ¿ustedes compran terreno en Mexicali?
Sí, compramos terreno.
¿Y sigue produciendo?
Sí, claro. Nosotros producimos alrededor de unas 3.000, entre 3 y 4.000 toneladas de uva.
En Mexicali nada más.
Sí.
Ajá, al año.
Así es una cosecha, ¿no?
Uh-huh. Y por el lado de San Vicente, los lugares, los viñedos que hay ahí, ¿no han tenido relación con la empresa?
Sí, ¿qué dice usted con cuál? ¿Con Plaxa o con ahí arriba Lides?
Con la empresa Sheto.
No, sí, claro, nosotros molemos mucho allá.
¿De qué viñedos?
Viñedos nuestros, asociados nuestros.
Ajá. O sea que compran por el lado de San Vicente.
Uh-huh.
Y los ejidatarios que son productores de la uva, ¿también les abastecen a ustedes?
Bueno, nosotros toda la uva que procesamos, porque está comprada, es nuestra. En el momento que la compramos, ya es nuestra.
Uh-huh. Pero, o sea, me refiero más bien a que no solamente la planta se abastece de la uva de sus viñedos, sino que recurre a otros productores.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué otros productores de por el lado de San Vicente le mandan su uva?
Tenemos, pues más que nada, una buena parte son los propios ranchos que tenemos nosotros.
¿Cuáles ranchos?
En San Vicente. ¿Cuáles ranchos? Pues mire, tenemos San José, Santa Patricia. Después están los ranchos que tiene el doctor Licona, después están los señores Barancín, no hay una bola de gente.
Bueno, estos ranchos que entran como productores de uva, tienen que tener un mercado. Entonces hablamos de un mercado importante que es la empresa Santo Tomás. Y hablamos de otro mercado importante que es la empresa Cheto. Entonces, la empresa Cheto, ¿cómo ha apoyado para que se generen estos viñedos?
Pues antes apoyábamos pagando
por un buen precio por la uva.
Ajá.
Para desgracia, el viticultor apenas está empezando en mi lugar.
Pagando un buen precio. Vamos a
ver.
Sí, están abiertas.
Sí. Dios puede comer. No está más para uno.
No, es que este calor.
No es normal tanto calor de vida.
Bueno, ya las últimas preguntas se refieren más que nada.
Pero nosotros no procesamos uva nada más de Valle Guadalupe. Nosotros procesamos uva todavía de ahorita de Valle de Aón, de Tecate, de Valle de Guadalupe, de la zona de San Antonio, de la zona de San Vicente, de la zona de Llano Colorado. Procesamos uva de muchos. Podemos ser parte del municipio.
Don Luis, en la década de los 70 están en Valle de Guadalupe dos grandes empresas, Domec y Cheta.
No.
Y Formex y Barra.
Domec no, Vides
no. Todavía no era.
No. Yo sigo siendo socio, parte mía, la de arriba.
Ajá.
De la mitad de día.
Ajá. Entonces,
están dos empresas productoras, como Vides de Guadalupe y Nicolás de Archer. Y estaba también ese tiempo por mi
ciudad. En los 70, eran las únicas tres.
Aquí en la Guadalupe.
Ajá. ¿Y por qué una década después, en los 80, se diversifican las empresas? Surgen
en los 80.
Montechanique.
No, a finales del 80 surge Montechanique. Pero después el Chateau Camus hace dos años.
Mogol Bada. ¿Qué sucede en el contexto que empiezan a surgir nuevas empresas?
Bueno, quizá porque en los 70, 80, 80, el consumo del vino en México empezó a subir y las ventas empezaron a ser muy buenas. Es un consumo más alto después. En los 80 pues vino el crack, el primer crack mexicano, que pues a todos nos mandó para atrás como 20 años. Entonces separó la subida de la venta de los vinos. Y después vino la gran apertura. La apertura cuando todo el mundo podía traer vinos, todo el mundo podía traer muchas cosas pagando X derechos, que eran muy bajos. Y entonces, pues, la gente, mucho mexicano, creyó que porque era vino alemán, que era italiano, francés, español, que que era superior al mexicano, y pues lo que estaban tomando era, pues, estaban tomando vino europeo, y pues era europeo, lo consideraban superior. Ha costado mucho trabajo, por eso muchas empresas que había, pues ya no existen. Otras lograron subsistir, y después, ya con el tratado, ahora finalmente, pues se han venido ya otras empresas y empezó a cambiar un poquito todo esto, y pues se pensó que era el momento de otra vez de crecer, y se empezaron a venir unas plantas
pequeñas,
que son las que el día de mañana podrán entrar para la ciudad, pues grandes, ¿verdad? Se verá decir que el consumo de vino en México ha aumentado, porque si el consumo del vino no aumenta, ¿para qué vamos a hacer más empresas o más grandes, ¿verdad? Ya hay empresas mexicanas ahorita que estamos exportando, cada día exportamos más vino a Europa, a Canadá, a Oriente.
En esa historia, en la época que de la dirección de su papá, del señor Ángel, ¿hacia dónde era su mercado?
México.
México.
El mercado se ha diversificado hacia el interior a partir de hace 6 años.
¿Y en México, cuáles son?
Del 1990 para acá que he empezado a diversificar.
¿Cuáles eran los estados en México consumidores?
Mayor consumo. Pues, empresas que el 50% o hasta el 80% de su producción se vendían en el Distrito Federal.
Citadino, urbano.
Así es. Después de ahí, pues algo en Guadalajara, algo en Acapulco. Ahora, pues lo nuevo también.
Que era hacia donde lo mandaba.
Distrito, pues, Cancún, consume ahorita mucho vino. Y así las áreas turísticas. ¿Por qué? Porque el turismo extranjero que viene, pues consume vino en pues, los países de donde viene. Entonces vienen acá y pues quieren tomar el mejor vino de los que se producen aquí.
Entonces, antes de los 90 era mercado nacional.
Bueno, ¿qué pasó, hijo? ¿Dónde andas? Ah, entonces no te vas. Ah, ya hablaste con él. ¿Y cómo te fue? Ah, qué bueno. Qué bueno. Pues vas a descansar bien. Pues ya. Yo también. Entonces, ¿qué? ¿Cuándo se va a firmar una carta de entendimiento o algo? ¿Viniendo? ¿Se van a tratar? Sí. Ah, supo que ya sabíamos.
afectado.
Pero ya va, ya va, ya.
Ok. ¿A qué hora estaba arriba?
Ah. Bien.
Sí. Que sean 9, ¿verdad? Hay que negociar. Tú, si insiste en los 12, también va a caer, ¿verdad? Muy bien. ¿Y lo del brand, hijo? ¿Ah, sí? Bueno, no canceles eso.
Ah, perfecto.
Bueno, acuérdate.
Vale.
Entonces, ¿para qué quieres los 100? ¿Para qué quieres? Ah, con los 100 de sonoro.
También.
Muy bien. Pues hijo, al cantar la cabeza un rato. ¿No? Sí, pues ya más fácil. Los dos difíciles es primero, menos difícil el segundo. ¿Eh? Pues, ¿no? Falta otro rama ahí con su pariente. Así que. ¿A qué tantas partes mandó? Es lo de ayer, ¿no?
Me decía que del 70, bueno, que hasta el 90, más que nada el mercado era nacional y los polos turísticos.
Claro.
¿Por qué a partir del 90 se da una apertura a nivel internacional y hacia dónde?
Bueno, nosotros, bueno, eso es nosotros. Nosotros en el 90 empezamos a mandar algo de vino a Inglaterra. Y después de ahí, a los 2 años empezamos a trabajar algo en los otros mercados europeos. Y ahorita nosotros ya estamos
en, creo que están ya 12 países extranjeros con los vinos nuestros.
6 años.
Que empezamos, sí.
Entonces, ¿en 6 años han ampliado a esos países?
Bueno, más, sí, más que nada los últimos. Pero este, estamos ahorita en 12 países, de los cuales 8 son 9. Que no se vaya el ingeniero, por favor.
Inglaterra, Francia, Suecia, Bélgica, Holanda. A Canadá, Japón y Taiwán, vinos. ¿Estos 9 países europeos también vinos? ¿Qué tipo de vino?
Tintos, más que nada.
¿Cuál considera que es la razón de la aceptación de un vino mexicano en Europa?
Pues México, como su cerveza, que ya es reconocida en gran parte del mundo por su calidad, pues tan calidad-precio, los vinos mexicanos son muy competitivos, inclusive en Europa. Los vinos mexicanos cada día, pues su calidad ha mejorado, está mejorando y ha mejorado tremendamente, ¿verdad? Y esperemos que seguir mejorando. Todo el mundo estamos haciendo el esfuerzo para hacer mejor las cosas. Y mientras podamos mantener calidad-precio, pues este, nuestras ventas en esos mercados que es de gente tan conocedora, pues nos ha servido. Se exporta algo de vinos, pero muy poco, a Centroamérica, algunas cosas por acá, pero son poquitos que ahí cuenta mucho menos, ¿verdad? Estados Unidos es un mercado pues muy difícil. Nosotros hemos exportado a Estados Unidos durante 2-3 años, pero últimamente ya ni nos ha dado interés en exportar a Estados Unidos, porque es una competencia tremenda y ahí el conocimiento de los vinos es menos, y entonces pues tenemos grandes problemas de calidad-precio.
¿Cuál considera usted que es la razón dentro de la empresa que se ha podido llegar a todos estos países? ¿Por qué en los 90 dentro de la empresa hay alguna innovación tecnológica?
Bueno, hemos hecho muchas nosotros, y pues las gentes que están dentro de la organización nuestra también nos lo han hecho. Yo creo que otro factor grande en esta decisión pues es que después de los 90 fue cuando yo dejé de estar dentro de manejando Vides de Guadalupe. Entonces eso me desligó bastante más de mis otros quehaceres. Y al tener los otros quehaceres, pues tenía yo cierta
pues se me facilitó más, voy a moverme más libremente. Y espero que podamos seguir ampliándonos pues más recio ahora.
En cuanto, ¿cuál es la extensión de Valle de Guadalupe, de hectáreas?
¿La extensión total del valle?
De aquí, de la empresa.
Ah, que pertenezca a la empresa. No, a la empresa no pertenece nada. Tendrá 5 hectáreas la empresa, 6. Pero que, ¿cómo se llama? Son una serie de gentes que, entre ellos yo, parte de mi familia, que tenemos viñedos a los alrededores de ahí, pero es que, ¿cómo se llama? Pues hay muchas otras gentes que tienen viñedos.
¿La empresa Chido tiene la forma?
Pues yo. Y mi hijo, mis hijas. Ahí vamos.
En su familia, sus hijos, por ejemplo, ¿cuál fue la formación académica que siguieron para participar dentro de la empresa?
Mi hijo es egresado del CETIS Tijuana, licenciado en Administración de Empresas.
¿Por el área de la administración?
Sí, y entonces, pero pues tiene conocimientos que dan la vida después de haber estado tantos años con uno, metidos todos los días de descanso y todo eso. Es el que está con más con nosotros, ¿no? Y gente muy buena que tenemos, yo considero que tenemos gente muy buena. Tenemos un enólogo que ya tiene más de 30 años con nosotros, 33, 34, que es el director de producción nuestra, de los vinos. Y después él tiene una serie de otras gentes, ingenieros químicos mexicanos, muchachos que jóvenes como Joaquín Leiva aquí y otros en Tijuana que están haciendo muy bien las cosas.
Don Luis, ¿cuál es el apoyo que se está dando a la formación académica de los profesionistas que trabajan en torno a lo que es la producción de vino?
Pues
el recurso humano capacitado viene del extranjero.
No, lo está. El que se encarga de crearlo es ahora el ingeniero Magoni y todo su staff de gente. Pues ellos mismos los van creando y haciendo.
Lo van formando.
Por desgracia, pues las gentes van y vienen, y hay una especie de media guerra, porque bueno, pues Baja California, para bien de Baja California y de México, pues no tiene prácticamente gente desempleada, todo el mundo está empleado. Entonces, pues hay una inquietud por parte de la juventud. No era como antes, que llegaba alguien a una empresa y ahí se quedaba, porque ahí iba haciendo cosas. Ahora no, ahora si se sale de aquí mañana o antes de salirse de aquí ya tiene trabajo en otro lado, ¿no? Y si uno le paga 100, el otro le paga 105, 110, y se va moviendo, ya no hay la... Es difícil.
En ese sentido, ese es importante para lo que es Valle de Guadalupe cuando se establece lo que es Vides de Guadalupe, lo que es Domecq, lo que es Cheto, perdón, en donde empiezan a requerir personal. Entonces, que empieza a venir gente de fuera para el tiempo de la zafra.
Bueno, pues, pero muy poca, porque Valle de Guadalupe pues tiene bastante gente, es más, lo que pasa es que Valle de Guadalupe, mucha de la gente que está en Guadalupe, que vive en Guadalupe, se va a trabajar en Ensenada. Antes no sucedía eso, pero a partir de hace 2-3 años, cada día hay más gente que va a trabajar a pesqueras, que va a trabajar a una serie de cosas allá. Y entonces eso es lo que nos ha quitado la gente a nosotros acá.
Y El hecho de que, perdón, se necesite más gente, para más que nada para el tiempo de las zafras,
Es para la recolección de la fruta.
¿Cuándo podría ser que Valle de Guadalupe se incorpore a esta ruta ya de migrantes que vienen trabajando desde el noroeste?
Bueno, ya está incorporada, viene mucha gente que viene precisamente a esas fechas, se queda, terminan las pistas y se van.
Y siguen la ruta.
Y se van a la ruta, sí.
San Quintín.
O se regresan, luego de Sonora vienen aquí, terminan acá y de aquí se van. Porque los de San Quintín, pues creo que hay ya bastante gente por lo general. Van a usar tomate y legumbres ahí, casi todo el año están trabajando. Entonces no es como el ciclo nuestro, que en un momento dado, ¡rum!, requiere uno mucha gente un rato. Que es cuando, como las uvas de Sonora terminan cuando estas van a empezar, entonces terminando ellas empiezan a venir acá. Entonces ya cuando terminan, pues allá que se vienen acá, termina aquí y se regresan.
¿Cuándo es la pizca en Sonora?
Pues empieza desde finales de mayo, 9 de mesa.
¿Mayo?
Bueno, digamos mayo, junio, julio.
¿Y agosto?
A mediados de agosto ya terminan, aquí empieza a mediados de agosto.
¿Septiembre?
Septiembre y termina a mediados de octubre.
Entonces muchos de los, bueno, de los trabajadores vienen de Sonora.
Vienen de Sonora, pero no siendo sonorenses. Son gente de Zacatecas, gente de Guerrero, de Puebla, de otros lados, ¿no?
¿Y estos jornaleros migrantes que van de campo en campo, no, siguiendo la estación, ¿cuándo podríamos decir que Valle de Guadalupe se incorpora a esta red?
¿Cómo? Ya está incorporado.
¿Pero desde cuándo?
Ah, pues vamos a decir hace 3, 4 años. Cuando la gente de aquí se fue a otro lado, que empezamos a jalar gente de allá, y se empezó a ir para arriba. Y la gente empieza a ver que se van yendo para allá y uno sigue al otro. Por fortuna, porque si no, no sé qué haría, ¿no? Pero sí viene esa gente.
Entonces, eso de la década de los 90 y en los 80, cuando necesitaban el personal para el tiempo de agosto, septiembre, ¿de dónde traían los trabajadores?
Pues era más o menos gente de aquí, y era cuando también empezaba lo de San Quintín y todo. Entonces había mucho oaxaquita que le llamaban, ¿verdad? Que era lo que venía en ese tiempo más que ahora.
Entonces, en los 80, como que era más gente de Oaxaca
que ahora.
Y en los 90, conoces, ahora vienen de otros estados.
De otros estados, es la gente que terminó las pistas en el estado Sonora. Pistas de uva, que vienen a seguir en la uva.
¿Y las personas que vienen del estado de Oaxaca, desde cuándo empiezan a llegar aquí a Valle de Guadalupe?
Esos ya casi no llegan. ¿No?
¿Y cuándo empiezan?
No, cuando empieza la uva de aquí, a mediados de agosto.
Ajá, perdón. ¿Pero sería en los 70 que se instala la fábrica aquí, los viñedos?
No, en ese tiempo había poca uva también. Era cuando pues con la gente de aquí había. Pero conforme fue aumentando, fue requiriendo más otras gentes. Entonces muchas veces iba uno y los traía de la zona de Maniadero, ¿verdad? Que ahí había un centro, o sigue habiendo un centro grande de gente que llega ahí, o se los llevan al sur o venían para acá.
¿Y el Maniadero en qué trabajan cuando llegan ahí?
Pues es como una especie de centro, vamos a decir, como una especie de bolsa de trabajo, yo creo, ¿verdad? Llamémoslo así, por decir una cosa.
Que llegan ahí, ya saben los
productores. Ahí se juntan entre los productores. Íbamos ahí, buscábamos que yo quiero 20 gente, 30 gente para trabajar en tal parte. Y así, negociaba uno y se los traía, el otro llegaba por 100 o más. ¿Sí?
¿Y actualmente en dónde se buscan los trabajadores?
Todavía sigue habiendo algo ahí, pero entiendo yo que lo fuerte ya se van muchos directos a San Quintín, que es lo fuerte de la hortaliza, está allá.
Entonces de Maniadero salía la gente para San Quintín, salía la gente para Valle de Guadalupe,
Camalú, y San Vicente y todas las áreas.
Ajá. ahí en Mariadero hay algún lugar donde podamos conocer a las personas que están ahí, que apoyan a esta gente que viene del este?
El profesor debe conocer ahí.
En Mariadero.
¿Seguro? Es más, se creó ahí en la zona del Zorrillo, ahí del Montito de Mariadero. Es más o menos una colonia de puros Oaxacas, ¿no? Uh-huh. Eso me han dicho, yo no sé.
De que venían cada temporada y ya.
Dicen, y ahí se quedaban, antes estaban sobre la carretera, les dieron unos lotes por ahí y creo que ahí están poniéndose.
¿Cuál es el volumen de producción de primero del viñedo y después del vino actualmente?
Es mucho. Pues mire, va y viene. Es que si le decimos es nuestro, los otros dicen otra cosa. No, pues si verán, hay que nos muestren la planta, para que la ve. Y ya me voy a tener que ir, porque están 200 esperando.
Ya, es la, eso es precisamente. Finalmente, ya después de todos estos logros de este comercio extranjero, ¿qué viene para el futuro?
Pues tratar de seguir creciendo en el extranjero. Primero México y después en el extranjero. Porque México, pues aquí somos, aquí estamos. Tenemos que cubrir las necesidades de México. Es más, los que le llamamos nosotros nuestros vinos grandes, reservas, todos, de eso no sale nada para afuera, todo se queda aquí en México. Nosotros queremos y pretendemos tener buenos vinos mexicanos, primero para los mexicanos y la gente que venga a México, y los vinos también buenos, pero otro estándar, porque es el vino que va para afuera, porque tiene que ir a competir precio.
¿Hay una costumbre alimenticia del vino?
Claro, el vino además, pues cada día se come mejor también aquí en México. Entonces el vino es el gran acompañante de la comida. Pues si hace mucho calor cada día, pues a lo mejor come uno más a gusto con una cerveza, ¿no? Pero la buena mesa tiene vino. Entonces, la buena mesa del comer tiene vino en su mesa. El vino, dos copas, tres copas con una comida no pasa nada. Al contrario, hace mucho bien el vino, hay pruebas médicas, hay pruebas de todos tipos ya, que más que nada los vinos tintos, los ciertos ácidos, ciertos componentes químicos del vino, pues queman grasas de la sangre, como son triglicéridos, como son ¿cómo se llaman otras grasas? No, es que tú tienes mucho colesterol. Colesterol y triglicéridos son grasos en la sangre. Entonces, esos ácidos queman esos grasos, los diluyen. Entonces, por eso se mejora la salud de mucha gente. Entonces, no pasa eso con otras bebidas, pasa con el vino. Y ahora hay una variedad de uvas rojas, negras, como quieran llamar, que si se las come uno con semillas, como fruta, no con semilla, hacen bien para cierto cáncer del colon. Acaba de salir también eso. Y el día que eso se vaya divulgando más y más y más, pues va a haber más gente que va cambiando a tomar uva como fruta de esa, por esa razón que le digo, porque mucha gente muere del cáncer del colon. Y de triglicéridos, pues, y el famoso,
¿Colesterol?
Pues también. Entonces, eso lo sacaron precisamente en países europeos, lo que le llamaron el French Paradox, paradoja francesa, un programa muy difundido en Estados Unidos, que mantenerse como en 60 minutos Estados Unidos, una cobertura nacional, y ya lo han pasado 3-4 veces, y las ventas de los tintos se fueron para
yo tener la venta. Como medicinal.
En Estados Unidos, sí. Es que usted va a cualquier lugar en Estados Unidos, no llegamos a la hora de la comida, pero a la hora de la cena.